En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos al partidazo. Atención que tenemos dos puntos de comunicación esta noche importantes. En minutos va a empezar la rueda de prensa en Orlando de Carlo Ancelotti en vísperas del último partido de esta gira americana contra la Juventus, que se va a jugar mañana, la madrugada del miércoles al jueves, a la 1:30. Pero el punto de atención principal está en Las Vegas. Allí está el Barcelona, que juega esta madrugada a las 5 de la madrugada contra el Milán, también el último partido de la gira americana, pero la noticia sigue siendo Dembélé y su futuro, su marcha al Paris Saint-Germain. Ayer ya saben que se contó durante todo el día que la cláusula de rescisión de Ousmane Dembélé pasaba de 50 a 100 millones de euros, del 31 de julio al 1 de agosto pasaba de 50 a 100 millones de euros. Pues bien, durante todo el día, durante toda la tarde, Elena Condis ha venido informando que no, que esto no es así. A esta hora Elena Condis está en una reunión informativa del Club del Barcelona sobre este asunto, en especial sobre este asunto, así que vamos hasta Las Vegas para que nos cuente. Hola Elena, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Corro? Buenas noches. Pues el club nos está informando de la situación de Dembélé en una reunión aquí en Las Vegas. Lo último que hemos desvelado es que la cláusula de 50 millones de Dembélé se mantiene. ¿Por qué? Porque Barça y agentes de Dembélé pactaron una cláusula privada el año pasado en su renovación, un acuerdo por el que si Dembélé comunicaba antes del 31 de julio que se quería marchar, podía hacerlo por 50 millones durante todo este mercado de verano. Recordemos que solo 25 millones son para el Barça, los otros 25 van para el jugador. Dembélé notifica el 30 de julio su intención de salir, automáticamente se activa esta cláusula, por eso el Barça decide empezar a negociar con el PSG para intentar conseguir una cantidad superior a estos 25 millones, que con este pacto ahora mismo es lo máximo que puede ingresar el Barça.
O sea, que lo que vienes contando, cuesta 50 millones de euros. Bueno, metida en esa reunión, te dejamos ahí, Elena, enseguida nos cuentas más noticias y si pasa algo durante esa reunión, no se preocupen, que nos va a ir informando Elena Condis de alguna manera. Es evidente que esta es una de las noticias de portada. La otra es la rueda de prensa de Carlo Ancelotti, así que vamos a Orlando. Arantxa Rodríguez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas. Aquí en la rueda de prensa va a realizar ahora mismo Real Madrid Televisión la primera pregunta. Así que si te parece, escuchamos y luego comentamos cómo ha sido el día y cómo va a ser el día del Real Madrid aquí en Orlando.
Rueda de prensa de Carlo Ancelotti en vísperas del partido contra la Juve.
Real Madrid Televisión, mañana otra prueba, otro test para seguir adquiriendo buenas sensaciones. ¿Esto es lo más importante para usted? Gracias.
Sí, yo creo que si tenemos que evaluar lo hecho, lo que hemos hecho en este periodo. Ha sido un momento bueno de la temporada, hemos probado algunas cosas, han salido bastante bien, tenemos buenas sensaciones. Mañana terminamos esta gira y que queremos hacerlo a lo mejor. Seguimos en esta línea y después evaluaremos si continuar o pensar a otra cosa, pero a nivel personal estoy muy satisfecho. Claro que tenemos que adaptar algunas cosas, pero los jugadores están satisfechos. Vamos a ver mañana. Mañana es un test importante contra un equipo, un rival fuerte que tiene experiencia como nosotros. Y creo que va a ser un partido bonito.
In the back here, how nice is it to be able to come over to the United States and give some of your American fans a chance to see two prominent European programs go at it?
I think it for us is good to be here. First of all,
bueno, es muy bueno siempre estar aquí. Hemos jugado importantes partidos, importantes contra equipos muy fuertes. Y además tenemos la posibilidad de encontrarnos con nuestros fans en los Estados Unidos. Hay un montón, muchísimos Real Madrid, fans del Real Madrid aquí, que sienten mucha pasión por el club y es importante también para ellos.
Mister, ¿qué tal? Mario Cortegana de The Athletic. No sé si le ha llegado el ruido cuando usted, que ha vivido todo como jugador y como entrenador en el fútbol, escucha que un club como el PSG se plantea ponerle una queja al Real Madrid por su interés en Kylian Mbappé. ¿Qué piensa?
A mí no me sorprende nada. No sé, yo no sé de este asunto. Como he dicho, creo que es algo político que a mí no... Yo no entro en esto, yo estoy focalizado en el técnico, en el táctico, en el físico, en lo político lo dejo.
Primera sobre Mbappé.
Finish.
Hola. Buenas tardes, Mister Arancha Rodríguez para la cadena COPE, en directo en el partidazo. Le quería preguntar, el otro día nos hablaba de que había querido probar con los jóvenes y yo quería hablarle o preguntarle, en lugar de por los jóvenes, por el papel que usted le va a otorgar esta temporada a Modric y Kroos. ¿Cuál va a ser su peso en el equipo? ¿Ha hablado con ellos? ¿Les ha explicado la idea que tiene usted con respecto a la temporada para estos dos veteranos? Gracias.
Yo creo que nada cambia por ellos. Nada cambia en el sentido que siguen siendo jugadores que tienen un conocimiento, una experiencia que nadie tiene en nuestra plantilla, son ejemplo para nosotros, siempre lo han sido, han aportado mucho, van a aportar también esta temporada. Después la pregunta puede ser cuántos minutos van a jugar, no lo sé, por cierto, van a ser protagonistas como lo han sido en los años pasados. Teniendo en cuenta que hay mucha competencia, que los jóvenes progresan muy bien, y creo que si los jóvenes progresan es porque ellos tienen la gran oportunidad de mirar cada día a Kroos y a Modric.
Chao, Carlos. Buenas noches en España, buenas tardes aquí en Florida. Estamos en directo en el Radio Estadio Noche de Onda Cero. Has dicho en la primera respuesta que vas a insistir con este sistema, que lo lleváis ensayando toda la pretemporada, los tres primeros partidos. Te quiero preguntar si no crees, después de ver lo del clásico, cuando Vini se fue a la banda izquierda, dejó de entrar por el centro, si este sistema le penaliza al brasileño, que es menos cuando entra por dentro que cuando juega por fuera, como ha demostrado.
Es una evaluación que tenemos que hacer, que hago, que intento que hacer, que también el jugador tiene que hacer. Personalmente al jugador le gusta mucho jugar un poco más por dentro, porque es verdad que por fuera marca la diferencia, pero por dentro puede marcar goles. Esto tenemos que tenerlo en cuenta. Y nuestros partidos, Vini lo ha hecho muy bien contra Milan, lo ha hecho muy bien contra lo United. Puede ser que podía tener un poco más de acierto en el partido contra Barcelona, pero ha tenido muchísimas oportunidades. Y no sé si esta oportunidad de marcar goles la tenía jugando por fuera, donde sigue siendo el mejor. Como he dicho, es una pretemporada y creo que si no intentamos de probar cosas nuevas en este periodo, es difícil hacerlo más adelante.
¿Qué tal, mister? Aquí a su derecha, Javier Herrera, de la cadena SER. Siempre se ha dicho que los grandes jugadores juegan donde ellos quieren. No sé si usted, que es un hombre experto como jugador en el Milán, como entrenador en muchos equipos, si con la llegada de clubes estados esto ha cambiado un poco. ¿El jugador busca más ganar dinero que ganar títulos?
¿Qué?
Ganar títulos. O sea, el objetivo es más económico que deportivo en los últimos años. ¿O sigue siendo igual? ¿El gran jugador elige el equipo donde
va? Que si Mbappé quiere más dinero o ganar más títulos.
Yo creo que a nivel de mercado algo ha cambiado. Ecuador ahora en general tiene más poder que antes a nivel deportivo y de campo. Creo que sigue siendo igual. Es claro que hay el jugador que tiene un poco más de ego, que prefiere ganar títulos individuales, y otro que son que quieren meter sus calidades al servicio del equipo. Es lo que hace la diferencia entre un gran jugador y un campeón.
Hola, mister. Jorge Picón, de Relevo. Hablaba ahora de la evaluación de todo lo que está pasando en pretemporada, de los partidos, del esquema. No sé si cuando se ha referido a eso se refería a que usted le pone algún plazo a este esquema. Es decir, si no funciona, a lo mejor en las primeras jornadas de liga, puede ser que lo cambie, que vuelva al 4-3-3. Si usted se pone alguna fecha para volver al esquema antiguo.
Este esquema nos permite de tener una otra oportunidad de variar el sistema. Esto me parece bien, de no tener un sistema fijo. También a nivel individual, yo creo que hemos aprendido mejor las calidades de Bellingham, que parece ser un media punta completo y no un interior, donde puede marcar más la diferencia como media punta que no como interior. Todas estas cosas tenemos que tenerla en cuenta por la temporada que viene.
Hola, mister. ¿Qué tal? Le quiero preguntar, como hombre de fútbol y como un hombre que ha estado en muchas latitudes entrenando, desde su punto de vista, ¿qué significa, ahora que está en Estados Unidos, por ejemplo, la llegada de Leo Messi, de Busquets, de Jordi, a los jugadores que están, digamos, vigentes y que significan, sobre el caso de Leo Messi sobre todo, a este fútbol y al caso del Inter Miami? Y luego el hecho de que, a nivel de repercusión más allá de lo deportivo, pues que se desplace gente pues como LeBron James, cantantes, actrices, actores, a ver jugar a este tipo de futbolistas.
Bien, yo creo que es un valor añadido al fútbol, al soccer en Estados Unidos, de tener a Messi, a Busquets, a Alba, porque han sido y son gran jugadores que pueden aportar calidad al luego del equipo de Inter de Miami. Entonces, yo creo que el aficionado al soccer tiene el derecho de ver a estos futbolistas y la gana de verlo, porque son futbolistas que han señado una época en el fútbol europeo, y creo que los aficionados de Estados Unidos van a disfrutar de estas calidades. Después, en general, creo que, como he dicho muchas veces, el soccer en Estados Unidos tiene la competencia de otro deporte. Es muy complicado saltar a la primera página del periódico en este sentido, porque el fútbol, el básquet, el béisbol tienen una relevancia muy importante en este país.
Buenas tardes, María Álvarez para Conexión Deportiva. Se habla mucho de una transición en el equipo por las edades que vemos en la cancha. Usted comenzó en zona mixta luego del juego ante el Barcelona, que ya esa transición había comenzado cuando empezaron a jugar jugadores como Vinicius, Camavinga, Tchouaméni. Ahora, por ejemplo, llegó Bellingham. Si nos pudiese compartir, en base a su experiencia, una de las claves para llevar exitosamente los cambios generacionales en el equipo. Muchas gracias.
La llave es sencilla: tener jugadores inteligentes, en el sentido que los jugadores más expertos tienen que tener en cuenta que hay jóvenes que están apretando, y por los jóvenes tener la paciencia necesaria. En el sentido que tienen que mirar a lo que los veteranos hacen. Como he dicho, esta conexión ha sido muy buena en el año que ganamos la Champions League, del año pasado, de hace dos años. Ha sido muy buena esta conexión, y esta conexión sigue porque tenemos veteranos sin ego y jóvenes pacientes.
Vamos a hacer las dos últimas preguntas.
Carlos, acá Telemundo. Bienvenido a Orlando, y qué bueno que Real Madrid está acá en la ciudad de Orlando. No sé si está al tanto, pero la ciudad de Orlando está un poco, pues, como que dividida, porque está Real Madrid jugando en Orlando y también su equipo local en la MLS, Orlando City, va a estar jugando mañana en Fort Lauderdale contra Inter Miami, del equipo de Messi. Entonces, incluso se está comentando de que, ay, si ya tengo boletos, quiero ver Real Madrid, pero también está Orlando, el equipo de casa. Se ha comentado, se ha hablado sobre eso, a lo mejor, de ese furor que hay futbolero en la ciudad con grandes equipos y grandes acontecimientos ocurriendo aquí localmente. Gracias.
No, yo eso no lo sabía, de verdad. Creo que tenemos que combinar el horario, porque creo que van a ser dos partidos muy entretenidos. Lo de Fort Lauderdale con el Inter de Miami, con Orlando. Orlando me recuerda mucho a Kaká, que ha jugado aquí. Nada, mañana lo veo, lo vamos a pasar bien. Después, yo creo que el aficionado tiene que tener la suerte o la posibilidad, por lo menos, de ver los dos partidos, que van a ser buenos.
Mister, buenas tardes, Mario Echeverri, de los dueños del balón.
Vaya, los dueños del balón.
Cabeza visible del Real Madrid, aunque estamos hablando del equipo masculino, de alguna u otra manera es muy enaltecedor ver lo que está haciendo Linda Caicedo con la selección.
Cada uno va a lo suyo aquí.
Una jugadora del Real Madrid. ¿Cuál es su visión, el pensamiento de esto?
¿De qué? ¿De Linda Caicedo? Creo que lo está haciendo muy bien.
Sorprendido,
Ancelotti. Estamos cerca al fútbol femenino, estamos mirando el Mundial, que va a ser un Mundial entretenido. El último partido de España no ha salido muy bien. Linda lo ha hecho muy bien, es nuestra jugadora. Tenemos una relación constante con el entrenador del equipo femenil de Real Madrid. Creo que es un fútbol en expansión. Ojalá Real Madrid pueda... femenino pueda ganar en el futuro los títulos del masculino.
Disculpa, mister, nos quedan dos preguntas de España.
Sí. Bueno, mister, Fernando Sánchez para el diario AS. Yo le quería preguntar de nuevo por el nuevo sistema. ¿Qué es lo que le hace replantearse el cambiar al sistema antiguo? ¿Qué es lo que exactamente no le ha gustado del nuevo? Gracias.
De verdad, lo que no me ha gustado es muy poco. Es muy poco porque creo que hemos tenido buenas situaciones ofensivas, hemos sido muy buenos en la presión tras pérdida, hemos sido muy buenos en la presión arriba. Es claro que tenemos que tener más equilibrio, más vigilancia, porque es un sistema que te impone de atacar mucho con los laterales, entonces ahí tenemos que buscar un poco de equilibrio, pero yo creo que esto se puede arreglar. La idea de cambiar es solo si los jugadores no se encuentran cómodos, porque si los jugadores se encuentran cómodos en el sistema, yo creo que vamos a seguir.
Y ahora sí, la última.
Hola, Carlos. Ángel Rivero para Marca. Ahora que llegamos al final de esta gira, nos gustaría saber cómo has visto a los tres canteranos y si crees que alguno puede tener algún tipo de papel en el primer equipo para esta temporada.
Solo tres canteranos.
Cuidado. Capaz.
Para mí son todos del primer equipo. Sí, la verdad, Nico y los dos porteros lo están haciendo muy bien. Es claro que los dos porteros tienen menos posibilidad de mostrar sus calidades. Nico Paz es... como puedo decir, es un jugador que tiene mucho talento, es muy joven, pero parece un jugador del primer equipo. Ahora no queremos meterle presión a él porque tiene que progresar, tiene que mejorar, pero la calidad la tiene toda para jugar en el Real Madrid en el futuro.
Muchas gracias a todos.
Muy bien, ha terminado la rueda de prensa, ha habido un poco de todo. Yo si tuviera que poner un titular tendría que escucharlo otra vez, pero me gusta lo que ha dicho sobre Vinicius. Por fuera marca diferencias, por dentro marca goles. Ha terminado ya la rueda de prensa, ¿no? Con esta última pregunta, Arancha.
Sí, esa ha sido la última pregunta. Bueno, iría más allá, para mí ese es el titular, porque ha dicho que él quiere jugar por dentro.
Sí, sí, ha dicho eso exactamente.
Exactamente, que él quiere jugar por dentro. Para mí me ha llamado la atención porque todos pensamos que donde Vinicius se siente cómodo, y es verdad que le habíamos preguntado al término de otros partidos que no le veíamos tan cómodo por dentro como por fuera, ¿no? Pero él pues ha desmontado nuestra teoría, y fíjate que el otro día dijo que creía que Vinicius había adaptado mejor que lo que se había adaptado Rodrigo, que Rodrigo estaba más sufriendo. Pero para mí eso es uno de los titulares, y luego sin duda otro, cómo ha salido de la pregunta de Linda Caicedo, que el otro día marcó un golazo que se está saliendo con la selección colombiana.
Sonreía, pero estaba informado, tenía dos o tres apuntes buenos sobre lo que está pasando. Muy bien, volvemos porque se va a entrenar ahora a partir de las 12 el Real Madrid, ¿verdad? Vais a tener la oportunidad de ver un poco el entrenamiento.
Bueno, yo creo que casi todo, que aunque ponen 15 minutos siempre nos están dejando prácticamente una hora, así que ahora nos vamos a dirigir al terreno de juego para ir contando lo que vemos y a ver si también podemos atisbar el último 11 de esta gira americana que va a sacar mañana Ancelotti ante la Juventus.
Muy bien, ahora volvemos y nos cuentas hasta ahora, Arantxa, dos comunicaciones al principio, Las Vegas, con esa reunión que está manteniendo ahora mismo el club con los periodistas, entre ellas a Elena Condiz, que está contando lo último sobre Dembélé, que ya saben, sigue costando 50 millones de euros. A ver qué sale de esa reunión, qué información nos dan, y esta rueda de prensa previa al partido de mañana entre el Real Madrid y la Juventus en Orlando. Y ahora los fichajes del día. El último está a punto de producirse, es un fichaje importante porque lo hace el Sevilla y es el primer fichaje de Víctor Horta como director deportivo del Sevilla en esta etapa. Víctor Fernández, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas noches. Sí,
¿Qué ficha Víctor Horta?
Jibril Sow, es centrocampista de suizo del Eintracht de Frankfurt, ganó la Europa League aquí en la final que se disputó en Sevilla, es internacional, va a firmar por 5 temporadas, un centrocampista muy físico que viene a reforzar una zona que se había quedado huérfana, con un mal estado de Jordán y con Fernando que está ya para elegir los partidos, y creo que puede ser un buen fichaje para apuntalar un equipo en una planificación que iba muy pero que muy lenta. De hecho, es el primer movimiento importante que hace Víctor Horta en su nueva etapa como nuevo director deportivo del Sevilla. Como digo, firma 5 temporadas, el precio ronda los 10, 11, 12 millones de euros más variables, y la intención es que mañana se cierre toda la documentación, reconocimientos médicos. Creo que no le va a dar tiempo a que llegue a la gira esta por México y Estados Unidos, por lo que se incorporará de forma urgente el mismo lunes para ponerse a trabajar, porque este tiene pinta de ser titular indiscutible en este Sevilla.
Mañana de madrugada es un día muy de tacos mexicanos, ¿eh? Porque juega el Atlético de Madrid con la Real Sociedad y hay un derbi sevillano en Guadalajara, en México, que es una cosa tremenda, ¿eh? Que bueno, mañana tenemos que hablar de eso. Jibril Sow, ese es el fichaje de Víctor Horta para el Sevilla. Gracias, Víctor, un abrazo.
Adiós, Corro.
El otro fichaje del día es Julián Araujo, cedido del Barcelona a Las Palmas. El Getafe ha comunicado la marcha de Eric Cabaco, y el partido amistoso del día solo ha habido uno. Celtic de Glasgow 3, Athletic de Bilbao 2, han marcado para los españoles Unai Gómez y Muniain. Y esta noche ha sido un día muy grande para Lionel Scaloni, campeón del mundo con Argentina. Está en un partido homenaje al Bruxo de Arteixo, a Arsenio Iglesias, entre el Deportivo de La Coruña y el Arteixo. Y luego ha dado el pregón de las fiestas de A Coruña, de las fiestas María Pita. Está Pepe Torrente con él en Coruña. Hola, Pepe, adelante.
Bueno, pues Corre, pues estamos con el auténtico protagonista de las fiestas de A Coruña, una auténtica locura, con Leo Scaloni, del que siempre habla maravillas, Germando Barro, y la verdad es que hoy voy a tener la oportunidad yo de charlar con él. Hola, Leo, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, ¿cómo te has sentido?
Bien, bueno, emocionante, muy lindo, muy, muy emotivo volver a esta ciudad que tanto me dio, tanto nos dio a mi familia también, y bueno, la verdad que agradecido, esa es la palabra.
Pues Corrochano, te dejo con un futbolista que me hizo disfrutar cuando era chaval en el campo y que la verdad es que le agradezco muchísimo también que nos atienda ahora después del pregón.
Hola, seleccionador, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches.
Vives una permanente luna de miel futbolística o de la vida, ¿no?
Sí, en algún momento se tendrá que terminar.
No, para, esto no para ya.
Lo festejo porque, bueno, soy convencido que las cosas que pasaron ya están y hay que seguir, pero están buenos los homenajes, están buenos el recibimiento y el cariño de la gente.
¿Qué le has dicho a los coruñeses?
Pues que cuando están así, con esa alegría, con la verdad que es imposible que te vaya mal. El Depor necesita y los coruñeses necesitan de esta alegría que tienen ahora. Ver la Plaza María Pita así, con infinidad de camisetas del Depor, le tiene que traer alegría, le tiene que contagiar para lo que viene, para el campeonato que viene, y que el Depor forma parte de la ciudad. Eso es indudable.
Tú sabes que algún día vas a entrenar al Depor, ¿no?
Sí, no tengo duda.
Es clarísimo, ¿no?
No tengo duda.
¿Tiene que estar en primera o te atreves con otras posibilidades?
No me importa.
¿No te importa?
Cuando te dan tanto a cambio no hay que exigir. Yo necesito devolverle todo lo que me dieron. Es verdad que yo recién, como quien dice, estoy iniciando mi carrera, pero seguro que los caminos se cruzarán.
¿El de Pujato lo has dado? ¿El pregón de Pujato?
Bueno, no es que sea habitud de dar pregón, me han hecho un homenaje.
Sí.
He hablado ahí para la gente cuando salimos campeones, pero esto no existe en mi pueblo.
Ah, vale.
Esto es una fiesta.
Hay que exportarlo, ¿eh?
Hay que exportarlo. Ya veremos la fecha.
Scaloni, una de propina. ¿Qué te ha parecido lo de Messi a Miami? ¿Te ha gustado?
Hombre, si está feliz, qué duda cabe, ¿no? Se lo ve feliz y él necesita estar feliz. No hay otra palabra. Adentro de una cancha necesita estar cómodo, contento, y se lo ve bien, y eso es fundamental.
¿Le vas a convencer para la Copa América o está convencido?
Bueno, yo creo que está bien, está con ganas, y mientras no diga lo contrario seguirá estando. No seré yo el que le diga que no venga, eso lo tengo clarísimo.
Hombre, estaría bueno. Scaloni, que siga la luna de miel. Felicidades,
gracias,
¿eh?
Gracias a ti.
Un abrazo. Qué gran protagonista esta noche. Después de gran fiesta que ha habido hoy en Coruña, que ha sido doble, ¿no, Pepe? Porque ha habido partido y luego pregón.
Sí, ha sido a las 6 de la tarde en el Memorial Arsenio Iglesias. En el descanso, pues Leo Scaloni ha saltado al césped de Riazor para llevarse la ovación de los aficionados presentes en el estadio, pero es que la locura ha estado aquí en Mariapita. Es que ha sido una auténtica locura, Corrochano. Me decían que nunca habían visto un pregón igual. No ha parado de firmar autógrafos, camisetas del Depor, de Argentina. Los oyentes de COPE saben perfectamente el cariño que le tiene Leo Scaloni al Depor y a la ciudad de La Coruña. En el micrófono de Germán Barros siempre lo ha dicho, incluso cuando ha ganado la Copa del Mundo. Y se ha llevado el homenaje que se merece. Y ¿sabes cuándo fue la última vez que Leo Scaloni estuvo en este balcón de Mariapita del Ayuntamiento?
Celebrando un título, ¿no?
El título de Liga con el Depor, efectivamente. Ahí. Pues celebrando el título de Liga con el Depor.
Es un coruñés más, desde luego, y además orgulloso. Y ya ha dicho, ha reafirmado que algún día va a entrenar al Depor, será más pronto que tarde. Así que ha sido una gran noche para el deportivismo, para la ciudad, que empiezan las fiestas, Mariapita. Y, por supuesto, en el homenaje a Arsenio, que nos dejó hace muy poquito y hoy ha tenido su homenaje con el Deportivo, su Deportivo de La Coruña y su Arteixo, ¿no?
Eso es, sí, porque él era natural de Arteixo, pero la verdad es que es una leyenda viva del deportivismo, del Depor. Y también añadir a este homenaje, que también ha querido hacérselo la alcaldesa Inés Rey, la figura de Luis Suárez, recientemente fallecido, el único Balón de Oro español, que también es de aquí, de la ciudad de
A Coruña. Es verdad, un saludo para sus familiares y amigos, porque hemos perdido a dos personas muy importantes para el fútbol español, Luis Suárez y Arsenio Iglesias. Bueno, pues no te digo más, Pepe, muchas gracias por poner esta noche en el partidazo a uno de los grandes triunfadores del mundo del fútbol, el campeón del mundo, Scaloni. Un abrazo.
Un abrazo muy fuerte, buenas noches.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Esta es sintonía poco habitual de los servicios informativos. A esta hora de la noche, el subdirector de La Linterna, Rubén Corral, porque hay noticia en Estados Unidos, que es punto de encuentro esta noche entre el fútbol y la política. Hola, Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Noticia importante. Donald Trump acaba de ser imputado por sus esfuerzos por revertir el resultado de las elecciones del año 2020. ¿Te acuerdas que aquellas elecciones la ganó Joe Biden? Y Trump estuvo hablando constantemente de que había habido un fraude electoral. De hecho, él mismo animó a esa toma del Capitolio, que fue cuando vimos esas imágenes de la gente con cuernos entrando allí, falleció hasta un policía. Bueno, pues de momento, lo que sabemos, en los próximos minutos el fiscal especial que está siguiendo el caso va a dar una rueda de prensa explicando exactamente de qué se le acusa, pero se han presentado 4 cargos contra el expresidente de Estados Unidos. ¿Qué significa esto? Pues que Donald Trump, en teoría, quiere optar a las próximas elecciones en 2024, en noviembre de 2024. Y con este caso ya son 3 las imputaciones que tiene. Tiene una porque se había llevado papeles del FBI a casa. Está feo, eso está feo. Luego tiene otra también por un asunto de abuso sexual a una abogada. Y ahora esta última, que es la más grave, porque realmente lo que se le acusa es de querer revertir el resultado electoral y animar a la toma del Capitolio. Ya veremos, porque en Estados Unidos puede pasar cualquier cosa, pero esto le aleja un poquito de la carrera a la presidencia.
Noticia de última hora, imputan a Donald Trump, imputan otra vez a Donald Trump. Gracias, Rubén.
Gracias a ti, Corro.
Ha informado la cadena COPE. Y ahora informa Cris Bejarano sobre Movistar. Hola, Cris.
Hola, Corro, muy buenas. Sí, es que entre una temporada y otra se echa de menos el fútbol. Menos mal que la liga empieza antes en Movistar con los partidos de pretemporada. Y además vamos a poder ver toda la gira del Barça y del Real Madrid en la Soccer Champions Tour. Así que ahora que sabes que llega la pretemporada, disfruta más del verano viéndola en Movistar.
Gracias, Cristina. Ha salido Elena Condis de la reunión con el Barcelona. Se lo va a contar lo que ha pasado en esa reunión en un momento.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.